Así, ahora llegamos a la tercera Shila, que trata de cómo ayudar o cómo trabajar para el beneficio de los demás seres. Aquí hay tres temas. El primero es estrofa número 84. Así, tras haberlo entendido, siempre me esforzaré para el beneficio de los seres. El compasivo, que ve más allá, para este fin ha permitido lo que está prohibido. Lo que dice es que un bodhisattva tiene que trabajar principalmente en estas dos cosas: abstenerse de hacer actos negativos y, con compasión y manteniendo el beneficio de los demás seres, intentar acumular más y más actos positivos, hacer más cosas positivas. Y por hacer esto tenemos que comprender muy bien que un bodhisattva siempre intenta, trabaja, hace esfuerzos para trabajar para el beneficio de los demás seres. Y si esto es realmente, si alguien está realmente pensando o trabajando solo para el beneficio de los demás y no hay ninguna otra motivación como interés propio o algo parecido, entonces el compasivo, el Buda, el compasivo significa el Buda, permite, viendo más allá con su gran comprensión o que ve más allá, para este fin ha permitido lo que está prohibido. Esto significa que si uno está haciendo cualquier cosa exclusivamente para el beneficio de los demás y con gran beneficio para los demás, entonces incluso si esta persona o este bodhisattva parece que está haciendo algo negativo, algo equivocado, esto es alentado y permitido por el Buda. Por tanto, si uno está realmente haciendo algo que es realmente para el beneficio de los demás seres, sin otro tipo de ulterior motivación o motivación egoísta, entonces si alguien está haciendo algo que parece negativo, es también positivo. Eso es lo que dice la estrofa. Hay una historia de un bodhisattva, cuando el Buda era un bodhisattva, entonces iba en un barco y se dio cuenta que había un hombre que iba a matar a toda la gente del barco para apropiarse de él. Cuando el bodhisattva se dio cuenta de ello, supo que si hacía esto, no solo moriría toda la gente, sino que esa persona iría al reino del infierno, porque iba a matar a mucha gente, iba a hacer actos negativos, incluso después de haber hecho todo esto. Así que por compasión, sin preocuparse de lo que le ocurriría a él, debido a la acción negativa de matar, mató a esa persona y eso en realidad le hizo acumular muchos actos positivos a pesar de que tuviera que atravesar el karma, las consecuencias kármicas de ser matado o no morir de una muerte natural durante muchas vidas. Entonces, para ayudar a los seres realmente tienes que dar cosas materiales y también dharma, y compartir y ayudar. Así, esto es desde la estrofa número 85 hasta la estrofa 90, creo. Comeré con moderación y compartiré mi comida con los que practican la disciplina, los indefensos y los que han caído en los reinos inferiores. Lo daré todo, excepto los tres hábitos monásticos. Así, esto es, de lo que tienes, intenta comer lo que necesites, no demasiado ni demasiado poco. Y lo que tengas de más, compártelo con aquella gente que están practicando, que están en retiro o que están haciendo trabajo disciplinado, como haciendo ermitas, como los monjes y cosas de este estilo. Y también con aquellos que están indefensos, gente que está en una situación negativa, en un estado de pobreza, que no se pueden defender, que no se pueden alimentar por sí mismos, seres humanos o animales, o cosas de este tipo, dales comida o intenta alimentarlos. Y los que han caído en los reinos inferiores no se refiere a estados malignos, se refiere a estados negativos, a alguien que está en una situación muy desesperada. Con ellos también intentas compartir o dar. Puedes darlo todo si tienes la capacidad y no lo lamentas, excepto los tres hábitos monásticos, chogo-sum. Si eres un monje, es necesario que conserves tu atavío de monje. No puedes darlo todo, porque no puedes ir desnudo, tienes que cubrirte decentemente. Aparte de esto, si deseas y tienes la capacidad, debes y puedes darlo todo. 86. Por motivos triviales, no dañaré este cuerpo con que practico las enseñanzas sagradas. Por actuar así, podrán colmarse rápidamente los deseos de todos los seres. Cuando dices que puedes darlo todo, que puedes dar incluso tu vida, no es que tengas que dar tu vida sin necesidad, malgastarla. Tu vida es muy preciosa, tu vida no es preciosa solo para ti, también lo es para los demás, porque si estás practicando las sagradas enseñanzas, el cuerpo es como la joya que cumple todos los deseos y a través de tus enseñanzas, a través de tu práctica, puedes beneficiar a muchos seres, probablemente seres humanos y también no humanos. Por esto, sin un propósito muy, muy, muy grande, no debes permitir que tu cuerpo sea dañado. No debes ser dañado en empeños sin sentido, ya sean empeños sin sentido de tu propio interés o actividades sin sentido que otra gente quiera. Por actuar así, podrán colmarse rápidamente los deseos de todos los seres. De esta manera, protegiéndote a ti mismo por hacer las cosas de una manera sabia, moderada, por compartir, por dar, por hacer cosas positivas, por trabajar en beneficio y mantener el interés de más gente en tu mente, entonces esto será un gran beneficio para ti y para los demás seres. Si la motivación compasiva no es pura, no ha de darse el propio cuerpo. Sin embargo, en esta vida y las futuras, puede darse a fin de conseguir un beneficio inmenso. Así, puede que oigas en historias de vidas pasadas del Buda que el Buda dio su cuerpo, su vida a otros seres que lo necesitaban, como alimentar a un tigre hambriento y muchas otras maneras de dar su cuerpo. Pero esto es solamente para bodhisattvas muy grandes, cuando estás más allá de cualquier dolor, más allá de cualquier arrepentimiento. Tu compasión es extremadamente fuerte y tu realización o sabiduría es también extremadamente clara y fuerte. Antes de que tengas toda esta compasión y sabiduría, no debes, si no eres tan puro, no debes intentar dar tu cuerpo o tu vida, incluso aunque sea para el bien de otros, porque no sería muy útil y entonces lo lamentarías y podrías crear más problemas que beneficios. Pero, sin embargo, en esta vida y las futuras puede darse a fin de conseguir un beneficio inmenso. Así, si sabes que incluso dando tu vida, si tienes una compasión y una sabiduría suficientemente fuertes y sabes que traerá un gran beneficio a mucha gente ahora y en el futuro, en ese caso sí, entonces puedes incluso rendir tu vida, pero no antes de ello. Y esto es muy importante comprenderlo. Debes comenzar ayudando a la gente tanto como puedas, tanto como te haga feliz hacerlo, de manera que no lo lamentes posteriormente, que no te produzca ningún sentimiento negativo, que estés deseoso, feliz y gozoso de hacer esto, de dar tanto. Y cuando devienes tan compasivo, tan sabio, tienes tanta sabiduría, que no tengas dolor, que no tengas arrepentimiento y sabes que eso va a beneficiar a tantos seres de una manera muy grande, entonces sí, puedes y debes incluso regalar tu vida y tu cuerpo. 88. El Dharma no debe enseñarse a quienes no tienen respeto, a los que llevan turbantes aunque no estén enfermos. Así, debes dar enseñanzas, guiar a la gente, compartir tu comprensión con cualquiera y todo el mundo, pero no con aquellos que no quieren recibir el Dharma, que no tienen ningún respeto. En ese caso no debes compartirlo, porque estarías imponiéndoles el Dharma y entonces no les gustaría, no se beneficiarían de ello, y por tanto no es útil, no debes hacerlo. Y de la misma manera a los que llevan turbantes aunque no estén enfermos. Estos son cosas de tipo cultural. Creo que en ciertas culturas si te cubres la cabeza significa que no tienes respeto. En otras culturas si no te la cubres muestra que no tienes respeto. Por tanto, estas cosas creo que no podemos tomarlas literalmente y son cosas de la sociedad. La manera de mostrar respeto depende de cada sociedad, de cada comunidad, de cada lugar. Así, en Tíbet y en ciertas partes de la India, cubrirse la cabeza no se considera respetuoso. A quienes llevan palos, armas o sombrillas, no se te considera respetuoso, pero esto no se aplica, según creo, en todas partes. Estas cosas tenemos que valorarlas de cultura en cultura, de lugar a lugar, y por tanto no es muy útil aquí. 89. no debe enseñarse a mujeres sin escolta, ni lo vasto y profundo a aquellos en caminos inferiores. Las enseñanzas superiores e inferiores han de tratarse con igual respeto. Ni lo vasto y profundo a aquellos en caminos inferiores. Esto es también la manera de enseñar. Tienes que enseñar lo que sea útil, lo que sea necesario, lo que sería de ayuda para la gente. No todo lo que sabes, comprendes o sientes que es bueno para ti. No se trata de ti, se trata de los demás. Por tanto, si la gente no está lista para comprender o incluso escuchar la filosofía de la vacuidad o de la ausencia de ego, no debes hablar de ello. Si alguien no está interesado o listo para escuchar enseñanzas del Vajrayana o de los tantras, entonces no debes enseñarlo. Debes enseñar lo que es útil y lo que sea necesario para la gente. No debe enseñarse a mujeres sin escolta. Así, si hay un peligro de que un monje, al enseñar a una mujer soltera sin nadie cerca, puedan surgir dificultades sociales o de otro tipo, entonces no se debe hacer. Las enseñanzas superiores e inferiores han de tratarse con igual respeto. Por tanto, cada dharma, por supuesto, no hay nada llamado dharma elevado o inferior, pero los dharmas o las enseñanzas que se supone que son más profundas o más generales, todas ellas han de ser enseñadas, tratadas y practicadas con la misma reverencia. Las enseñanzas generales, las enseñanzas que son más comunes, no son menos importantes ni menos efectivas. En ocasiones son mucho más útiles y mucho más importantes, porque sin esas enseñanzas, sin esas prácticas, no hay manera de acceder a niveles superiores o profundizar o cosas parecidas. Así, es necesario respetar todas las enseñanzas del Buda, y no solo todas las enseñanzas del Buda, sino también las enseñanzas de otras escuelas y tradiciones. Entonces, 90. Aquellos capacitados para las enseñanzas más vastas no deben ser introducidos a caminos inferiores. Pero al mismo tiempo que no debes enseñar las enseñanzas más profundas y más difíciles a aquellos que no están interesados en ellas o a aquellos para los que son más apropiadas las enseñanzas generales, asimismo, aquella gente que comprenden o saben que son más capaces de comprender, se beneficiarían de explicaciones superiores o más profundas. En ese caso, no deberías perder el tiempo en darles solo enseñanzas generales, sino que deberías explicarles y darles enseñanzas más profundas. Las reglas de conducta no deben descuidarse, ni se debe confundir a otros con sutras y tantras. No debes negligir la conducta, las normas de conducta, el vinaya, las 10 virtudes y los 10 actos no virtuosos. Debes ser muy claro, firme y diligente y vivir muy claramente en concordancia con estas normas de actos positivos y abstenerte de cometer actos negativos. Pero entonces, aquella gente que son capaces de comprender enseñanzas más profundas, comprender en profundidad las enseñanzas profundas, en ese caso debes no solo hacerles recitar mantras y decirles, oh, solo deberías recitar sutras, o solo deberías recitar mantras y eso es suficiente para ti. No debes decir esto. Debes darles explicaciones claras, comprensibles, de la naturaleza de los fenómenos, de la naturaleza de la mente, enseñanzas profundas de los sutras, enseñanzas profundas del Vajrayana, el Mahamudra y cosas parecidas. Bueno, quizás no debería decir esto aquí, pero se dice aquí. De todas maneras, por tanto, cosas de este tipo. Por tanto, la principal manera de comprenderlo es que, tomando en consideración las necesidades de la gente, debes darle enseñanzas en concordancia con la necesidad y con lo que le será de ayuda. No solo lo que sabes y comprendes, lo que te gusta o disgusta. Por tanto, principalmente, pone el énfasis en cómo ayudar a la gente, intentar averiguar lo que sería más beneficioso para ellos y actuar en concordancia, ya sean enseñanzas o los estés ayudando a través de cosas materiales u otras acciones. Este debe ser el enfoque principal. Así me detengo aquí. Gracias.